Oh, nuestro Señor, oh Padre Celestial, te agradecemos, Padre, por estos momentos de refrigerio. Al entrar y caer sobre nosotros las horas del sábado, Señor, que tú has apartado en la creación, para derramar una bendición especial sobre todos aquellos que se propongan en su corazón observar este cuarto mandamiento. Padre, estamos delante de tu presencia y en esta noche tenemos hambre de escuchar la palabra de Dios. Señor, este es nuestro deseo, es poder escuchar la dulce voz de Jesús. Que esta palabra que hemos de leer en esta noche nos lleve inevitablemente a meditar en nuestro Salvador, entender de Él y aprender de Él. ¿Cómo es que nosotros podemos revivir? ¿Cómo es que nosotros hoy en día podemos llegar a tener una relación más íntima con Él? Padre Celestial, no permitas que salgamos de este lugar vacíos. Ten misericordia de tu siervo y de cada uno de nosotros y haznos escuchar tu voz en esta noche. Pedimos el auxilio y la dirección de tu Santo Espíritu que hable en nuestros corazones como nunca antes lo hemos escuchado, Padre. Es esta nuestra oración y lo pedimos en el nombre y en los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. El mensaje para esta noche, morir para vivir. Morir para vivir. Y para poder entrar en este mensaje, yo quisiera compartir con ustedes una historia. Más o menos a la edad de 8 años. Me recuerdo estar en esta ocasión, yo no siempre tuve la oportunidad de poder crecer con el conocimiento de este precioso evangelio, de esta hermosa iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la cual somos grandemente bendecidos y privilegiados de ser parte, cada uno de nosotros. Es una bendición ser parte de este movimiento que Dios ha levantado en los últimos días. Este grupo de personas que Dios ha separado de la cantera del mundo por el poder del evangelio, para terminar la obra en este tiempo que Dios nos ha dado. Es una bendición tan grande para nosotros poder servir al Señor como jóvenes bajo la tutela y la dirección de líderes espirituales que sirven a Dios. Esa no fue siempre mi experiencia, y me recuerdo crecer en la Iglesia Romana Católica. Y en esta ocasión me recuerdo tener la edad de 8 años cuando mi padre finalmente me tomó y dice: hijo, este día ha llegado, tenemos que hacer algo muy importante. Tal vez lo más importante que nunca vas a llegar a hacer en tu vida. Tú y yo tenemos que hacer esta obra juntos. Yo me recuerdo voltear a mi papá cada vez que salía con él, era una gran aventura. Pero en esta ocasión me dice: tenemos que viajar y vamos a viajar hasta donde está esta montaña. Estaba más o menos como 6 horas de distancia. Al llegar a aquel lugar tenemos que llegar juntos. Y yo estaba muy emocionado, porque al llegar a aquel lugar yo estaba viajando con mi papá. Era una aventura completamente nueva. Pero todo cambió y marcó mi vida espiritual de momento cuando al llegar con mi padre a las faldas de aquellas montañas, mi padre se arrodilló en tierra, con un conocimiento de Dios muy superficial, con un conocimiento no profundo como el que hoy en día nos muestra las Escrituras. Me recuerdo mi padre se hinca en el suelo y en ese momento, mirándome una vez más, dice: hijo, tú tienes que subir en mis espaldas. Ahora, anteriormente había hecho eso con mi padre, pero no en esta ocasión al subir una montaña. Y me recuerdo voltear a papi y digo: papi, ¿por qué tenemos que hacer esto? Dice: hijo, tú tienes que obedecerme, tienes que subir sobre mis espaldas. Porque cuando tú eras niño, yo hice una promesa a Dios. Yo hice una manda que cuando si tú nacías, si tú podías vivir, si tú nacías y crecías como un niño sano, si tú podías ser alguien bueno, si tú podías nacer bien, entonces yo te llevaría hasta esta montaña, cargado contigo en mis brazos. Digo: papi, pero yo estoy muy grande para hacer eso y estoy bastante pesado. Mi padre me insiste y dice: hijo, tenemos que hacerlo. No hay manera de hacerlo de otra manera. Trato de tomar su mano y avanzar con él. Mientras que él avanzaba arrodillado, mi padre no me dejó hacer eso. Y dice: hijo, tú tienes que subir en mis espaldas. Y digo: papi, no podemos hacer esto, no es posible. Habían rocas, era un camino pedregoso, estaba en subida. No había manera de que yo pudiera subir en su espalda. Y aquel hombre, a quien yo amaba, me mira a los ojos, dice: hijo, si tú no subes en mis espaldas, entonces tú vas a morir. De esta manera me recuerdo insistir con lágrimas en sus ojos hasta que finalmente cedí y me subí en el cuerpo de mi amado padre. Y así comenzó una trayectoria en esa montaña hacia arriba. Me recuerdo cada paso en el camino, cada vez que avanzaba, su cuerpo temblaba bajo de él mismo. Yo podía sentir al poner mis manos en su frente un sudor y una calentura que estaba subiendo la temperatura cada vez más. Y constantemente le rogaba, papi, yo tengo que bajar. No puede ser, vamos a tomar un descanso. Y su llanto era, hijo, tienes que permanecer arriba. No puedes bajar, tenemos que llegar hasta allá arriba. Familia, me recuerdo que la razón por la cual comparto esta historia es porque esa experiencia es la misma experiencia que marca nuestras vidas hoy en día. La idea de pensar que para poder otorgar, para poder obtener la salvación, para poder obtener el favor de Dios, tiene que haber un sacrificio de nuestra parte. Tiene que haber algún tipo de aflicción personal. Tiene que haber algún tipo de sacrificio. Tengo que hacer algo para estar en armonía, en paz con Dios. Tengo que hacer algún tipo de sacrificio, infligirme algún tipo de dolor para poder encontrar el favor del Dios del universo. Me recuerdo, finalmente llegamos hasta aquella montaña solamente por la obra de Dios. Al estar en pie junto a esa montaña, me recuerdo que de momento alguien sale a la puerta, era un sacerdote. Y este sacerdote empieza a oficiar una misa. Y digo, papi, yo tengo que bajar. Mi padre dice, espera, no puedes bajar. Y de esta manera se iba grabando un principio en mi mente. Y tristemente un principio errado que hasta el día de hoy plaga cada una de nuestras vidas, independientemente en quién nosotros seamos. No importa que aunque hayamos crecido en esta preciosa iglesia, no importa cuál haya sido el trasfondo, no importa cuál haya sido nuestra experiencia espiritual, estamos marcados con la idea que para agradar a Dios tenemos que hacer algo para poder entonces sí ganar el favor de nuestro Padre Celestial. Finalmente, después de 45 minutos, mi padre pudo entrar y caer al suelo casi desmayado. Cada paso, cada avance estaba grabando en mi mente que para yo obtener el favor de Dios tengo que hacer algún tipo de sacrificio. Si yo no hago nada de mi parte, no es posible que Dios me pueda aceptar. Si no hay algo que yo pueda hacer a favor de Dios, no hay manera que mi Padre Celestial me pueda recibir. Si yo no puedo sufrir algún tipo de sacrificio, no hay manera de que Dios me reciba. Y puede ser que esto sea un poco extraño escuchar para nosotros en esta noche, GYC, pero esto es lo que encontramos en nuestra experiencia espiritual. Cuando escuchamos un mensaje, una conferencia como esta, con un tema titulado Revive, muchas de las veces esperamos hacer algún tipo de experiencia, algún tipo de obras externas. Estamos pensando, no puedo aguantar y regresar a mi iglesia para hacer una gran obra. Y esto es importante, tiene su lugar, no me malentienda. Todo esto es importante, pero usted no hace algo para obtener el favor de Dios. Usted obra para Dios por lo que Jesús ya ha hecho por usted. Yo quisiera que me acompañen en el libro de Génesis, capítulo 3. En Génesis, capítulo 3, encontramos este principio anclado. No es algo que ha dañado nuestra experiencia espiritual. No es algo que nos ha impedido recibir la justificación de nuestro Padre Celestial. No es algo que simplemente es algo que hoy en día hemos conocido como algo nuevo, pero es algo que aún a nuestros primeros padres los afectó. En el libro de Génesis capítulo 3, el versículo 1, la Biblia nos dice, la serpiente, Génesis 3, 1, la serpiente era más astuta, que ¿quién dice ahí? Que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto, versículo 2. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podréis comer más de los árboles, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente le dijo, ¿qué le dijo? A la mujer, no, ¿qué cosa? No moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y también del mal. Queridos jóvenes, GYC, es importante notar cuál es la experiencia que llevó a la raza humana a caer o a llegar en el momento, en el estado en el cual hoy en día nos encontramos. encontramos que Satanás llega y dice, ciertamente no moriréis. Lo primero que Satanás ataca es la palabra de Dios mismo. El primer mensaje que escuchamos al empezar este congreso fue el poder y la grandeza de la palabra de Dios. Satanás sabe que si lleva a un grupo de jóvenes a dudar y desconfiar de la palabra de Dios, habrá ganado por completo la batalla. Satanás encuentra que Jesús, Dios mismo dijo que de todo árbol del huerto podrán comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué pasará? De él no comerán, porque el día que del comeren ciertamente morirán. En un lado tenemos a Dios diciendo, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. Es la palabra de Dios. En el otro lado tenemos a Satanás, el cual dice, ciertamente no morirás. Está completamente atacando el fundamento, el principio, la fundación, el fundamento de la palabra de Dios, yendo en conflicto con la palabra de Dios. Cuando él logra sacudir esa fundación que tenía Adán y Eva, la palabra de Dios, en ese momento Satanás logra ganar la batalla. GYC, nunca permitas que nadie te quite la palabra de Dios. Nunca permitas que nada en tu vida pueda quitar tu atención de la palabra de Dios. No importa en qué estado en tu vida espiritual te encuentres. No importa dónde te encuentres en tu vida espiritual. Siempre haz de la palabra de Dios tu guía, tu maestro, tu dirección. Y la sierva de Dios dice que cuando nosotros levantamos la palabra de Dios, cuando levantamos a Cristo Jesús, ninguno de nosotros pereceremos. Es necesario levantar la palabra de Dios. GYC es un grupo de jóvenes que creen en la palabra de Dios. Este principio que conmovió el corazón de hombres a través de la historia de la humanidad. Satanás sabe muy bien el poder que hay en la palabra de Dios. Pero más bien, Satanás sabe el poder que hay en jóvenes y adultos y hombres en toda la historia de la humanidad, que hacen de la palabra de Dios su principio, su dirección, su fortaleza, su auxilio, su amparo. No podemos movernos de este principio que Dios nos ha dado. Con este ataque, Satanás dice, ciertamente no morirás. En los siguientes versículos encontramos el versículo 5. Note lo que la Biblia nos dice. Pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores de qué cosa? Del bien y del mal. Versículo 6. Al ver la mujer que el árbol era, ¿qué dice ahí? Bueno. ¿Qué más? Era bueno para comer, era agradable a qué cosa? A los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces la Biblia dice, el versículo 7, fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban, ¿qué cosa? Y por consiguiente cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Jóvenes, vamos a regresar en unos momentos al versículo 6. Y ahí es donde vamos a desglosar el resto de nuestro mensaje en esta noche. Pero es importante notar el versículo 7. La Biblia nos dice que sus ojos fueron abiertos. Y cuando sus ojos fueron abiertos, entonces la Biblia dice que se dieron cuenta que estaban, que, ¿cómo? Desnudos. Y cuando ellos se dieron cuenta que ellos estaban desnudos, cuando sus ojos son abiertos, ellos ven su condición, están completamente desnudos. La Biblia nos dice que entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Entonces cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Había algo que Adán y Eva habían perdido. Ellos tomaron de ese fruto, fueron en contra de la palabra de Dios, de esa palabra que los guardaba seguros y en seguridad en los brazos de Dios. Cuando ellos comen de ese fruto, sus ojos son abiertos, notan que están desnudos, y al ver su desnudez, su pobreza espiritual, su condición espiritual, ilustrada a través de aquella desnudez, inmediatamente la Biblia nos dice, entonces pues cosieron ellos, ¿qué cosa? Hojas de higuera. Esta es la experiencia de todos los seres humanos a través de la humanidad. Cuando notamos que estamos muertos espiritualmente, tratamos de hacer algo por nuestras propias manos para cubrir esa muerte espiritual. Cuando notamos que estamos desnudos, cuando Adán y Eva vieron que estaban desnudos, ¿qué es lo primero que hacen? Corrieron en busca a buscar a Dios. Señor, estamos desnudos, hemos pecado. ¿Es lo que dice la Biblia? Jóvenes, lo primero que hicieron es tomar por sus propias manos su salvación. Cosieron hojas de higuera. La misma experiencia que cada uno de nosotros tenemos cuando pecamos contra Dios, en vez de correr a Dios para pedirle auxilio, corremos a nuestras propias habilidades, nuestras propias maneras de poder hacernos diferente. Gracias. Cuando nosotros notamos que hemos faltado los principios de Dios, inmediatamente tratamos de hacer alguna penitencia espiritual o aún santificada para poder cubrir esas flaquezas espirituales. Y constantemente, a través de la humanidad, el hombre está continuamente tratando de trabajar su propia salvación, de vestirse con sus propias justicias. Estamos continuamente tratando de vestirnos con hojas de higuera. Oye, YC, yo no sé en qué estado estamos nosotros en esta noche. Yo no sé cuántas hojas de higuera usted tiene pegadas a su cuerpo. Yo no sé cuántas hojas de higuera hemos puesto para cubrir nuestra desnudez. Yo no sé cuál es nuestra experiencia espiritual en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos hemos escondido detrás de los cantos, las alabanzas, las cuales son importantes? Pero este es el vehículo que usamos para cubrir nuestra necesidad, nuestra desnudez espiritual. Yo no sé cuántas veces nos hemos auxiliado a tratar de dar una mayor cantidad de ofrenda o diezmo, lo cual es importante, no me malentienda, por favor. Pero muchas de las veces tratamos de buscar nuestra seguridad espiritual a través de cada una de estas obras. Tratamos de hacer algún tipo de obra misionera para asegurar para nosotros mismos nuestra salvación. Y así, de esta manera, un pueblo de Dios hoy en día se encuentra vestido con solamente hojas de higuera. Solamente hojas de higuera. Y es la razón por la cual hoy en día aún estamos aquí en este mundo. Es la razón por la cual hoy en día no hemos terminado la obra del Evangelio. Usted se puede preguntar, Pastor Leroy, ¿cómo puede ser posible? La palabra de Dios es clara. La Biblia nos dice, ¿será predicado este Evangelio? ¿En dónde?
En todo el mundo.
En todo el mundo, para testimonio. ¿A dónde? A todas las naciones. Entonces, ¿qué pasará? Vendrá el fin. La Biblia nos está describiendo una experiencia que tiene el pueblo de Dios en los últimos días. Ellos toman el Evangelio, toman la palabra de Dios, se visten de la coraza de la justicia de Cristo Jesús, se visten la justicia de Jesús, se despojan de sus hojas de higuera espirituales y toman esas vestiduras que Dios está desesperadamente tratando de cubrir a su pueblo. Entonces, de esta manera, el pueblo de Dios, el mundo entero, no ve a un grupo de jóvenes, a una generación, no ve a un grupo de personas sobre la faz de la tierra vestidos en sus pobres y desventuradas obras. No ve a jóvenes pálidos y moribundos espirituales, sino que el mundo puede entonces llegar a ver a Cristo Jesús reflejado en la vida de cada uno de aquellos que se han aventurado a decir, Señor, no mis obras, sino tu justicia. Es el mismo mensaje de los tres ángeles, el cual encontramos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. La Biblia nos dice, y vi volar por en medio del cielo, ¿qué cosa? Otro ángel, un mensajero, en griego, un ángelos, un mensajero volar por en medio del cielo. Yo me pregunto si al ver volar ese ángel, ese mensajero, ese grupo de personas, yo me pregunto, GYC, si Dios y Juan, el siervo de Dios, pudo verte a ti. Yo me pregunto en esta noche si este hombre de Dios te vio a ti y a mí cuando describe ese ángel volar en medio del cielo. La Biblia nos dice que este ángel llevaba en sus brazos nada más ni nada menos que el Evangelio eterno. Este ángel describe, este mensaje describe una experiencia espiritual. Cuando nos habla en el lenguaje original de este ángel llevaba el Evangelio eterno, no es como alguien describiendo a alguien que lo arrastra. no está describiendo a un evangelio que es empujado o aventado hacia adelante. No es un evangelio que es mandado por correo o transmitido por las redes sociales. Este evangelio lo muestra, Juan dice que vi volar por en medio del cielo otro ángel. ¿Qué cosa? Llevaba, ¿qué? El evangelio eterno. Era una parte de su vida, era parte de su ser. Era Cristo en ellos, la esperanza de vida. Lo que puede ver este hombre es el reflejo de Cristo Jesús a través de aquellos mensajeros que habían de terminar la obra. Y es eso lo que les da el poder para terminar la obra del Evangelio. Es de esta manera que el mensaje llega a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y todo pueblo. Es de esta manera como el mensaje se termina. El mensaje nunca va a terminar tratando de hacernos justos por nuestras propias obras. Pero tristemente la Biblia nos dice la experiencia de Adán y Eva, que en cuanto ellos pecaron, cosieron hojas de higuera. Oh, mis queridos jóvenes, cuánto anhela nuestro Padre Celestial que hoy en día podamos dejar caer estas hojas de higuera y poder encontrarnos con nuestro Padre Celestial tal y como somos. Como dice el himno, tal como soy, de pecador. Porque cuando nosotros logramos rendir nuestro yo a Dios, cuando podemos descansar en los brazos de Jesús, es en el momento que paramos de pelear y nuestro Padre Celestial puede cubrirnos con esos vestidos de justicia que Él está dispuesto a darnos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, hablamos esta mañana de la condición de la iglesia de la Odisea. Están miserables, pobres, desnudos y ciegos, tienen una desnudez espiritual. Pero cuando vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 8, la palabra de Dios describe a este mismo grupo que ha cambiado, ha experimentado un cambio total. Y este es el grupo de personas que terminan la obra del Evangelio. Vamos, acompáñenme al libro de Apocalipsis, capítulo, ¿qué capítulo dije? 19, versículo 8. Note lo que la palabra de Dios nos dice. Yo estoy muy agradecido por Dios, por su palabra. Apocalipsis capítulo 19, el versículo 8. Note lo que la Biblia nos dice en este versículo. Y a ella, hablando de la iglesia de Dios, hablando de cada uno de nosotros, esta iglesia remanente, la iglesia adventista del séptimo día, la esposa del Cordero, nos dice, y a ella se le ha concedido, ¿qué cosa? Que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa, ¿qué cosa dice ahí? Las acciones de los santos. En otras versiones, en inglés dice, the righteousness of the saints. Esto significa la justicia de los santos. Jóvenes, GYC, cuando tomamos este versículo, en el contexto de los versículos de Isaías, donde nos dice que nuestra justicia son como trapos de inmundicia, inevitablemente podemos ver que estos grupos de personas no están vestidos con sus propias obras, sino más bien que se han puesto las vestimentas, se han puesto la justicia de Cristo Jesús. La misma experiencia que tuvo Josué el sacerdote, cuando estaba vestido de inmundicia, con sus propias ropas, sus pecados, llega Dios, Satanás está acusándole constantemente, y Jesús dice, Jehová te reprenda, Satanás. No solamente lo justificó, pero hizo que pasaran, que quitaran sus vestimentas, y lo vestieran de lino fino. Oh jóvenes, cuánto anhela Dios llegar a poner sus vestimentas sobre nosotros. Vestirnos de su evangelio, de su justicia, para de esta manera terminar la obra del evangelio. La pregunta es, ¿cómo es posible que yo pueda parar de hacer mis propias obras? ¿Cómo es posible que yo puedo entonces rendirme a Jesús? Y esta es la pregunta que cada uno de nosotros, y es la pregunta que Dios quiere responder. Vamos a ir a Génesis capítulo 3 una vez más. Génesis capítulo 3. ¿Cómo es posible que entonces yo puedo contestar al llamado? Tal vez ustedes se están preguntando en este momento, pastor, usted no tiene idea. ¿Cuántas veces yo he tratado de reconciliarme con Dios? Pastor, usted no sabe cuántas veces yo he tratado de caminar con Dios. Posiblemente usted ha duchado toda su vida y constantemente se sigue vistiendo de hojas de higuera. La Biblia nos dice en este mismo capítulo, en los últimos versículos, una ilustración de lo que el pueblo de Dios tiene que hacer para poder cumplir el mandato de Dios y poder estar con Él en la Canaán celestial. La Biblia nos dice en el versículo 20. Y a su mujer Adán le puso por nombre Eva, por cuanto ella fue la madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer, ¿qué les hizo? Túnicas de pieles y los vistió. GYC, no podemos ver a Adán y Eva con sus hojas de higuera. Y después Dios decirle, oh, esperen un momento. Yo voy a vestirles de pieles, de túnicas de pieles. Y ponerlas encima de esas hojas de higuera. ¿Hay alguien que se puede imaginar ponerse unas vestiduras hechas por la misma mano de Dios sobre hojas de higuera? ¿Qué es lo que tiene que pasar antes que Dios pueda cubrirnos con estas pieles? Tiene que uno despojarse de nuestras propias obras. Tiene uno que rendirse a Dios y reconocer que no podemos hacer nada por nosotros mismos. La Biblia nos dice, Dios, que sin Él, ¿cuántas cosas podemos hacer? Nada podemos hacer. Y eso está hablando de nuestra salvación. Aquellas túnicas de cordero representan inevitablemente el sacrificio de Cristo Jesús, el cordero inmolado que Juan capítulo 1 nos presenta como aquel que en realidad quita qué cosa. Es solo aquel que nos puede revivir este fin de semana, GYC. Es solamente Jesús el que puede quitar el pecado de tu vida. Es solamente Jesús el que puede vestirnos. Es solamente Jesús el que nos puede presentar delante de su Padre sin caída. Pero entonces, ¿cómo yo puedo ceder a esta influencia? Antes de entender cómo nosotros podemos permitir que Dios haga esta obra en nosotros prácticamente, hemos de notar la manera en cómo Satanás usó un vehículo para hacer caer a Adán y Eva. Vamos a regresar al versículo 6 del libro de Génesis capítulo 3. Un amén cuando lo tengan. Génesis capítulo 3, versículo 6. Si usted no ha entendido nada de lo que he dicho, es importante entender lo siguiente. En un estado edénico, en un estado de perfecta paz, con una naturaleza no caída, la palabra de Dios nos describe claramente la experiencia de Adán y Eva. Note el versículo 6. Al ver, la Biblia nos dice, al ver la mujer, que el árbol era bueno para hacer qué cosa? Para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría. ¿Qué hizo ella? Tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Notemos la secuencia de eventos. Lo primero que hace Eva, ¿qué fue? Y la mujer, ¿qué dice ahí? Vio. Ahora, ¿cómo usted y yo podemos ver? ¿Con los ojos, pastor? Note lo que dice la Biblia. Al ver la mujer que el árbol era bueno para... ¿Qué fue lo primero que hizo? O se me están durmiendo, ¿verdad? ¿Qué fue lo primero que hizo? Ella vio, ¿verdad? Ella vio. Entonces, escucha la voz de Satanás. Ella tiene una decisión. Dios dice, no, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres ciertamente morirás. En el otro lado encontramos a Satanás que le dice, oh, ciertamente no morirás, sino que Dios sabe que el día que del comieres llegarás a ser como Dios. Adán y Eva tienen una opción de poder ceder a la palabra de Dios, la voz de aquel que les ha dado vida, que les ha creado, que les ha dado un hogar donde vivir, les ha coronado de favores, o escuchar la voz de un extraño que les dice, ciertamente no morirás. ¿Cómo es posible que esta mujer llegó a morir? Porque nosotros para vivir, poder y primero tenemos que entender qué es lo que nos lleva a morir. La Biblia nos dice que ella, de esta manera, ella tiene una opción, pero ella, en vez de descansar su confianza en Dios, en vez de confiar en la palabra de Dios, ella escucha a la voz del enemigo, de un extraño Satanás. ¿Qué fue lo que lo llevó a hacer eso? La Biblia nos dice, y la mujer vio. ¿Qué hizo? Vio. Oh, querida familia. Amén, está despierto. Satanás lleva a Adán y Eva en un estado perfecto, en un lugar donde no había inclinación hacia el pecado, no había tendencias hacia el mal. En ese estado edénico, Satanás lleva a Eva a descansar su fe. ¿A descansar su qué? a descansar su fe, a descansar su confianza, a descansar sus creencias en lo que sus ojos podían ver. Y la mujer vio. Cuando usted ve, usted está haciendo uso de sus, ¿cómo se llama esto? Ojos, sus sentidos, sus ojos. La Biblia nos sigue diciendo lo siguiente. En el versículo 6, y al ver la mujer que el árbol era bueno, ¿para qué cosa? Comer. Primero apela al sentido de los ojos. Después apela al gusto, al apetito, un fruto codiciable para comer. Dice agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría. Cuando Satanás lleva a Eva a descansar su confianza, su fe, su experiencia espiritual en lo que ella podía ver, en lo que podía sentir, en lo que podía olfatear, en lo que podía ella anhelar. En ese momento la Biblia dice, cuando ella vio, ella codició, ella vio que era un árbol agradable los ojos para ser comido. Entonces en ese momento la Biblia dice, y ella extendió su mano, tomó del fruto, comió y dio también a su esposo. Y de esta manera la Biblia nos describe estos versículos para ayudarnos a entender cómo es que nos encontramos en este estado caótico. Cuando nosotros confiamos en lo que nosotros podemos ver, cuando usted llega a confiar en lo que sus sentidos le empiecen a dictar, cuando usted empieza a confiar en sus sentidos, su oído, su olfato, sus gustos, Satanás apela constantemente a los sentidos para poder llevarnos a creer en él. Es de esta manera en cómo el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 13, describe la fe de la humanidad que se pierde en los últimos días. En Apocalipsis capítulo 13 encontramos la primera bestia y la segunda bestia. Hablando de la segunda, dice que esta hace señales y prodigios, llevando a los moradores de la tierra a adorar a la bestia y a su imagen. ¿Cómo es que esta entidad lleva a los moradores de la tierra a hacer tal cosa? Por las señales y los prodigios que éste logra hacer. Es una generación, un grupo de personas que una vez más confían en lo que sus ojos pueden ver, lo que sus sentidos le dictan, lo que sus sentimientos le dicen. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos llegar a alcanzar la salvación? Es exactamente lo mismo, pero en reversa, al contrario. La Biblia nos dice que el justo por, ¿qué cosa? La fe vivirá. Nos dice que el pueblo de Dios camina no por vista, sino por fe. Continuamente encontramos que el Evangelio de Cristo Jesús es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cuando Satanás apela a los sentidos, el olfato, la vista, muchas personas piden una señal. Dios está pidiendo que su pueblo crea en un solo escrito está. Y de esta manera podrán ver la mano de Dios moverse en su favor. Pero más prácticamente, aparte de no descansar nuestra fe, nuestros sentimientos, ¿qué es la manera en cómo nosotros podemos llegar a triunfar? Yo no puedo ver quién está tomando el tiempo. Yo no sé si esto es una bendición o algo que van a bajar del momento, pero yo estoy feliz, no logro ver. Ok, aquí está, ok, muy bien. Y pensé que se había ido. Es una bendición pasar tiempo con el Señor, amén. Cuando nosotros encontramos esos versículos, GYC, entonces, ¿cómo yo hoy en día prácticamente puedo entonces alcanzar a esa salvación? Jóvenes, quisiera que me acompañen en el libro de Mateo. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Es en lugar donde Dios nos describe prácticamente. ¿Cómo dije? Prácticamente. Dios es un Dios práctico, amén. Y yo doy gracias a Dios por eso, porque yo soy tan terco que yo necesito que Dios me lo haga tan práctico para poder entender. Mateo capítulo 16, versículo. Ok, muy bien. Versículo 24. Mateo capítulo 16, versículo 24. Nuestro amado Jesús, al pasar tiempo con sus discípulos, cada uno de ellos al poder verle caminar, Jesús, a través de su ministerio, hubo algo que constantemente trató de inculcar en el corazón de los discípulos. Y esto se encuentra concentrado en este versículo. ¿Cómo hoy en día nosotros podemos ser seguidores de Jesús? En Mateo capítulo 16, versículo 24, Jesús, la Biblia nos dice, Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué más? Tome su cruz. ¿Y qué más? Jóvenes, de esta manera Cristo Jesús está encapsulando el secreto, la manera en cómo cada uno de nosotros podemos ser sus seguidores hasta el fin del mundo. No es una fórmula secreta. Jesús siempre ha tratado de decirnos cómo su pueblo puede llevar y cumplir su misión, pero especialmente cómo podemos recibir la salvación. El primer paso que Jesús nos da es, dice, si alguien quiere venir en pos de mí, ¿qué es lo que tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Mi pregunta para ustedes, GYC, en esta noche es, ¿cuántos de ustedes quieren seguir a Jesús? Quiero ver esas manos, no puedo ver muy bien por la oscuridad. Gloria a Dios. Queremos seguir a Jesús, ¿no es así? Jóvenes, toda la razón por la cual existe GYC es para seguir inspirando a jóvenes a hacer nada más que seguir a Jesús, a cumplir la obra del Evangelio que Dios nos ha dado en esta generación. Y Jesús nos dice, si alguien quiere venir en pos de mí, lo primero que tiene que hacer es negarse a sí mismo. Primer punto, negarse a sí mismo. El segundo es, tome su cruz. Y el tercero es, sígame. ¿Qué es lo que significa negarse a sí mismo? ¿Cómo podemos nosotros llegar a negarnos? Es exactamente el principio que encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 6. Estamos muy acostumbrados a confiar en lo que nos dicta nuestro corazón, nuestros ojos, nuestras emociones. De esta manera, Satanás nos agarra en todos los aspectos de nuestra vida. Nos engaña en el noviazgo. Oh, es que a mis ojos me gusta. Ay, es que si no la tengo me muero, Señor. Y constantemente Satanás sacude a este grupo de jóvenes, a GYC, a jóvenes a través del mundo, descansando la dirección de Dios en lo que ellos pueden ver, en lo que sus sentimientos pueden dirigir, en vez de dirigirse por los principios bíblicos y del espíritu de profecía. Lo primero que Dios nos dice que tenemos que hacer para seguirle es, niégate a sí mismo. Pero prácticamente, ¿qué es lo que significa negarse? ¿Qué significa negarse? Yo no sé a cuántos de ustedes les gustan los pastelillos o los dulces, pero o sea, a los que ellos que me conocen, a mí me encantan. Es más, ese paquete que me dieron anoche sufrió un caos ayer. Me encantan tanto las cosas dulces. Pero yo doy gracias a Dios por mi esposa que constantemente me recuerda que no tengo que pasarme, ¿verdad? Pero hay muchas ocasiones en las cuales mi esposa... Hay algunos que les gustan los dulces también, yo sé, yo puedo escuchar. Hay ocasiones en las cuales mi esposa cocina delicioso y ella es algo, y ella sabe qué es lo que a mí me encanta. De hecho, esa llega a tal punto que yo pensé que no éramos compatibles, porque a ella le gusta la comida salada y a mí me gusta la dulce. Y yo pensé que no íbamos a estar juntos, pero Dios tuvo que enseñarme que no puedo descansar en lo que mis ojos y mis sentimientos. Pero mi esposa... a veces hace algo delicioso. Yo estoy tratando de ilustrar negarse a sí mismo en una manera simple y pálida. Y hay momentos en los cuales en mi casa hay un pastelillo. Los hermanos de iglesia, mis miembros de iglesia, ellos saben que su pastor es feliz con dulces. Y dice, oh, pastor, es vegano, y lo traen a la casa, pero mi esposa me ve. Y yo tengo que hacer una decisión, esperar que ella salga al mandado para yo poder aprovechar ese momento. Pero en ese momento estoy enfrente, es vegano, es completamente integral, todo es bueno, pero yo sé que yo no puedo comer eso, porque no es el tiempo y porque mi esposa me dijo que no. Bueno, es obedecer a sus esposas, va a ser feliz. Pero cuando llegue ese momento, jóvenes, al tener ese platillo enfrente de mí, yo tengo que enfrentarme con una decisión. Y es más fácil ceder que negarme. Entonces, negarme a sí mismo es decir, Sí, Señor. Mi cuerpo dice que lo quiere. Mis gustos dice, cómetelo. Mis gustos dice, tu esposa te va a perdonar. Es mejor pedir perdón que no sé cuál es el dicho que dicen. Sí, ¿verdad? Todos los sentidos se ponen en contra. Pero en este momento, por la gracia de Dios, pido ayuda aún en eso al Señor. Señor, ayúdame, por favor, Señor. Porque yo solo no puedo. Y empiezo a negarme a sí mismo. No lo voy a comer. Y lo puedo ver, lo puedo olfatear, lo puedo oler, ese el rico pastelillo. Pero Dios me dice no. Pero mis sentidos dicen sí. Y mi Dios dice no. Pero mi gusto, mi olfato, todo me dice sí. Y es en ese momento en el cual, por la gracia divina, yo tengo que decir, Señor, dame fuerzas para negarme a sí mismo. Y por la gracia de Dios, han habido muchas ocasiones en las cuales Dios me ha dado la victoria. ¿Por qué? Porque Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Jóvenes, uso esta ilustración pálida para aplicarlo a principios más profundos en nuestras vidas. Cuando tú puedes ver que el mundo te está llamando a hacer algo, tú puedes ver las dos opciones entre Satanás y Dios, te está llamando como lo hizo Adán y Eva. Pero muchas de las veces confiamos en lo que podemos ver, en lo que podemos olfatear, en lo que te dicta el corazón, en cómo te arrastran tus sentimientos. Y muchas de las veces cuando hacemos esto llegamos a caer en el terreno de Satanás. No es algo que solamente usa con los seres humanos, trató de aplicarla también con Jesús. En Mateo capítulo 4, si en realidad eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan, apelando a los sentidos, a los sentimientos. Si en realidad lo eres, prueba que tú eres. Pero Jesús dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese. Jóvenes, Dios necesita un grupo de jóvenes en estos días que tenga el valor, que tenga la fuerza, que tenga las agallas de decir, Señor, yo no puedo, pero estoy dispuesto a poner mi voluntad en tus manos. Yo no puedo, Señor, no puedo soltarme de este vicio. No puedo liberarme de este pecado. Señor, mis tendencias, mis inclinaciones me dicen que ceda al pecado. Entonces, en ese momento de crisis, es en el momento en el cual nos negamos a nosotros mismos, no por nuestra fuerza, sino por la misericordia de Dios. Y llegamos a Jesús y decimos, Señor, ayúdame, porque yo no puedo. En ese mismo versículo nos lleva al siguiente principio. Y vamos a desglosar más el primero. Si algún hombre quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Jóvenes, yo sé que hay ruido allá afuera, yo no sé si es un tren, pero no permita que Satanás nos quite la manera en cómo Dios quiere ilustrarnos en esta noche. En Mateo capítulo 16, versículo 24, el primer principio que Dios da a su pueblo es, si alguno quiere venir en pos de mí, el primer principio es, niéguese a sí mismo. El segundo es, tome su cruz. La pregunta es, ¿qué significa tomar su cruz? ¿Qué es lo que significa tomar su cruz? Yo sé que hay muchas personas que a veces, estando con nuestros compañeros, amigos, a veces miran el uno al otro y dicen, ay, tú eres mi cruz. La Biblia está hablando de ti porque tú pruebas mi vida. Muchas de las veces los matrimonios dicen que la esposa es la cruz. Pero no es a eso lo que se refiere Dios. ¿A qué es lo que se refiere Jesús? ¿Dónde es donde vemos una cruz en la Biblia? Jóvenes, ¿dónde vemos una cruz en la Biblia? Solo hay un lugar donde encontramos una cruz. ¿Dónde es eso? El Calvario, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está pasando con esa cruz? Ah, alguien la lleva. Si usted empieza a buscar, dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Principio número uno. Principio número dos, tome su cruz. Y usted se puede preguntar, Señor, pero ¿dónde encuentro una cruz? Y usted encuentra que entonces Jesús dice, tome su cruz. Y después Él dice, sígame. Ahora, solamente hay un lugar donde encontramos una cruz en la Biblia. Y eso es cuando Cristo Jesús se dirige al Calvario y lleva consigo mismo una cruz. Pero ¿a dónde es a donde Él se dirige? ¿A dónde va con tanta firmeza con esa cruz? ¿A dónde va? A la muerte. ¿Dónde es donde se dirige Jesús con esa cruz? Jóvenes, GYC, esa cruz representa la paga del pecado para nuestras vidas. La Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte. Jesús se abraza esa cruz como que si fuera suya misma. Y empieza a avanzar hacia el Golgotá, hacia el Calvario, y lleva esa cruz. Pero el llamado de Jesús es: si alguien quiere venir en pos de mí, GYC, niégate a sí mismo, toma tu cruz y sígueme. No solamente dice toma tu cruz, sino que Él dice también sígueme. ¿A dónde se dirige Jesús con esa cruz, dijimos? A la muerte. ¿Y qué es lo que va a hacer con esa cruz ahí? Va a morir en ella. En otras palabras, cuando Jesús dice toma tu cruz y sígueme, Jesús nos está invitando a morir en la cruz del Calvario juntamente con Él. Jesús nos está invitando a tomar nuestra cruz y seguirle a morir en la cruz del Calvario con Él. Ahora, como buenos adventistas, ¿qué es lo que esto significa? Yo quisiera que fuéramos a Romanos, los últimos versículos que vemos en esta noche. Al seguir en nuestro mensaje, morir para vivir. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Note lo que la palabra de Dios nos dice en el versículo 3. Romanos 6, 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué cosa dice ahí? En su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿en qué dice ahí? En vida nueva. Jóvenes, querido GYC, este versículo nos muestra cómo nosotros podemos revivir. No hay manera de revivir. No hay manera de experimentar un reavivamiento. No hay manera de nosotros poder tener un tema este fin de semana y decir, quiero revivir. Si antes de revivir, o para usted revivir, primero usted y yo no morimos. Para nosotros poder revivir una vez más, es necesario primeramente morir. Porque si no morimos, entonces ¿para qué necesitamos revivir? La palabra de Dios nos dice que con Cristo estamos juntamente crucificados. Seguimos leyendo en el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue, ¿qué pasó? Crucificado, ¿verdad? Juntamente con Él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esta es la palabra de Dios. Dios nos describe de esta manera nuestra experiencia espiritual. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Jesús nos está invitando en esta noche a seguirle. Pero al seguirle esa cruz significa que Dios nos está invitando a morir. Ahora, ¿qué es lo que significa que alguien muera? Note lo siguiente en el versículo 11, Romanos capítulo 6, el versículo 11. Dice, así también vosotros, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice la palabra? Considerados, ¿qué dice ahí? Muertos al pecado, pero vivos para Dios, ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Jóvenes, note la clave de este versículo. Dice, considerados a sí mismo, ¿cómo? Ahora, ¿cómo se considera usted? ¿Qué es lo que tiene que pasar para considerarse? Cuando usted se considera, quiere decir que usted está pensando más allá de lo que es la realidad. Considerados a sí mismo muertos. En otras palabras, cuéntate muerto, considérate muerto, date por muerto. Al que dice ahí, al pecado, pero vivo para con Dios. Como buenos adventistas, la palabra de Dios nos dice que como nosotros tenemos que llegar a una experiencia en la cual por fe. ¿Por qué dije? Tenemos que considerarnos muertos al pecado. ¿Qué quiere decir el estar muerto? ¿Qué pasa con los muertos? ¿Qué dice la Biblia de los muertos? Ah, muy bien, adventista séptimo día, gloria a Dios. Amén. ¿Los muertos qué cosa dicen? ¿Los muertos cuántas cosas sienten? ¿Qué memorias hay de los muertos? Su memoria se acaba. ¿Qué hay de sus sentimientos? Nada. Entonces, cuando la Biblia nos dice, considérate a sí mismo, ¿cómo dice? ¿Muerto a qué cosa? Al pecado. Quiere decir que Dios nos está dando una invitación. Y si Él nos invita, eso también es a través de su poder, por su misericordia. Él nos dice, considérate a sí mismo muerto. Y dijimos que los muertos, ¿cuántas cosas saben? Quiere decir que cuando viene el pecado desfilando a través de un cigarrillo y trata de presentarse delante de usted, si usted se considera muerto, ¿qué va a hacer con ese cigarrillo? ¿Por qué? Porque está, ¿qué cosa? Muerto. ¿Qué tal si hay una tentación de Satanás que empieza a desfilar de frente de usted, invitándolo a ceder? ¿Qué pasará si usted está muerto? ¿Por qué? Porque está muerto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hoy en día, una ilustración, hay un cuerpo aquí, y de repente yo me acerco a ese cuerpo y digo, ah, usted está bien pálido, y es más, se ve bien feo. ¿Qué pasará con ese muerto? ¿Se va a parar y me va a picar los ojos? Y usted necesita poner sus lentes. ¿Lo que me va a decir? No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo no me contesta y dice, qué rudo es usted? Y yo le doy una bofetada. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? No me están contestando. ¿Qué pasará? ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo digo, sabe que usted está feo y no se ve muy bien? Es más, me cae bastante mal. ¿Qué va a pasar? Va a decir, ¿usted también y me va a dar por la cabeza? ¿Por qué? Mis queridos jóvenes, para nosotros poder revivir, hemos de primeramente que nada escuchar el llamado de Jesús. Y dice, considerados a vosotros mismos muertos al pecado. Jesús está invitando a un grupo de jóvenes a por la gracia de Dios. ¿Por qué dije? Por la gracia de Dios. La Biblia nos dice que es Él el que pone en nosotros el querer como también el hacer su buena voluntad. Dios desea a un grupo de jóvenes que estén dispuestos a poner su confianza en las manos de Dios. Cuando Satanás le sigue ganando las batallas, usted reconoce que usted ha estado perdiendo las batallas en su vida espiritual, porque usted ha estado tratando de cubrir su vida con hojas de higuera. Satanás sigue ganándole batalla tras batalla porque usted está peleando esta guerra espiritual, confiando en lo que sus ojos pueden ver. Si un día se levanta sintiéndose espiritual, se siente bien. Si un día se levanta pensando que se siente no espiritual, se siente mal. Y Satanás juega con sus emociones. Pero Dios nos invita a caminar, no por vista, sino por fe. Y Jesús dice, si alguien quiere venir en pos de mí. Punto número uno, niéguese a sí mismo. Punto número dos, tome su cruz. Punto número tres, sígame. Es una invitación de Cristo Jesús a reconocer que para poder seguirle a Él, hemos primeramente que nada, que morir. Tenemos que morir. Yo quisiera leer una cita de Espíritu de Profecía. Yo quisiera cerrar con esto. Esta se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 123, párrafo 2. Nos dice lo siguiente. Ninguna ceremonia exterior, ¿ninguna qué? Ceremonia exterior puede reemplazar la fe sencilla a la entera renuncia al yo. Voy a repetir esa cita. Ninguna ceremonia exterior, ninguna acción exterior puede reemplazar a la fe sencilla y a la entera renuncia al yo. En otras palabras, para usted y yo renunciar al yo, tenemos que ejercitar la fe. Pero ningún hombre puede, ¿ningún hombre qué? Puede. Ningún hombre puede despojarse del yo por sí mismo. No hay nadie que pueda despojarse del yo por sí mismo. Solo podemos consentir. Solo podemos, ¿qué hacer? Consentir. Que Cristo haga esta obra. Entonces el lenguaje del alma será: Señor, toma mi corazón. El lenguaje del alma será: Señor, toma mi corazón. ¿Por qué? Porque yo no puedo dártelo, Señor. Es tuyo, manténlo puro, porque yo no lo puedo mantener puro por ti. Sálvame a pesar de mi yo débil y de semejante a Cristo. Moldéame, fórmame, elévame a una atmósfera pura y santa, donde la rica corriente de tu amor pueda fluir por mi alma. Queridos jóvenes, la única oración del corazón puede ser: toma, Señor, mi corazón, porque no te lo puedo dar. Al escuchar el llamado de Jesús decirnos: si alguno quiere ir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. En esta noche, ¿cuántos de ustedes, GYC, quieren decir: Señor, al escuchar este mensaje yo no puedo? Y quieren decir: Señor, toma mi corazón, porque yo no te lo puedo dar, Señor. En su desesperación en esta noche quiere decir: Señor, manténlo puro, porque no lo puedo mantener puro por ti. Tómalo, Señor, hazlo tuyo, aún más allá de mi desobediente yo, y que la corriente de tu amor pueda fluir sobre mí. ¿Cuántos de ustedes quieren decir: Señor, esto quiero que sea mi experiencia? Quiero pasar de confiar en mi voluntad, en mis emociones, en mis sentimientos, a confiar completamente en ti. Si esa es su oración, quisiera invitarles a ponerse en pie para orar. Nuestro Padre Celestial, a través de la historia de la humanidad podemos ver la manera en cómo constantemente Satanás está arruinando la vida de las personas. Cómo lo hizo con Adán y Eva, cómo lo hizo con el pueblo de Israel, cómo lo hizo con los discípulos, cómo trató e intentó de hacerlo con nuestro Señor Cristo Jesús. Pero Padre, ha llegado el momento en el cual hemos de denunciar, de renunciar, hemos de negarnos a todo lo que nuestros ojos pueden ver, a lo que nuestros ojos nos dicten, a cuánto desánimo nuestros corazones digan que tenemos, a cuántos pecados nuestro corazón nos dice que tenemos, renunciar a cuántas veces Satanás susurra en nuestros oídos diciéndonos que no somos dignos del amor de Dios, renunciar a lo que nos dicten nuestros sentimientos, nuestro corazón, y anclar nuestra confianza completamente en Dios. Oh Padre, en esta noche queremos decir, Señor, que queremos seguirte, Padre Celestial. Queremos contestar a ese llamado que tú nos haces en esta noche y en estos momentos de la obra de la salvación de la humanidad. Padre Celestial, es nuestra oración en esta noche decirte: toma mi corazón, Señor, porque no te lo podemos dar. Toma cada corazón en esta noche, Padre, porque no lo hacemos, podemos ser tuyo. Manténlo puro porque nosotros no podemos, Señor. Hazlo tuyo hoy. Y que la corriente de tu amor pueda fluir a través de nuestras vidas para iluminar a la humanidad. Es nuestra oración en Cristo Jesús.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.